Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Un rato de conversación con gente que tiene opinión. Por ejemplo, Manolo Lama, Valencia. Hola, Lama.
Muy buenas, Corrochano.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
A sus órdenes.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y en un momento está Luis García, ¿no? Que le estamos enganchando. Bueno, enseguida os pregunto unas cuantas cosas. Tengo aquí unas cuantas cosas del orden del día. Pero antes, ha pasado una cosa hoy en Valencia, donde ayer jugó la selección, que ha sido espectacular. Ha sido el partido que ha enfrentado a España de veteranos contra el Valencia de veteranos. Ha estado contándolo para el tiempo de juego Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Había más gente que ayer en el partido de España?
Sí, la verdad es que sí. Lo primero, y haces bien, es la mención especial a la afición. Más de 40.000 aficionados que han dado calor y color a este acto. Ha sido una tarde tremenda de emociones en Mestalla, un baño de nostalgia en torno al centenario del Valencia que se cumplía el lunes pasado. Y como dices, la primera mención tiene que ser para la afición, que una vez más no ha fallado en Mestalla. La segunda, y déjame que lo haga, es para la organización, y especial para Fernando Giner, que lo ha puesto todo en este acto. Cerca de 200 exjugadores del club han estado hoy en Mestalla, algunos todavía de la década de los 50, hasta los futbolistas ahora del primer equipo de Marcelino, así que un aplauso también para la organización, que lo merece. Y luego el partido, 1-3 ha ganado las leyendas de la selección española, con dos goles de Cataña y un golazo de Rumen de la red. El gol del Valencia ha sido de Marco Di Bayo. Ha habido momentos muy chulos. Toma nota, Guas, de la defensa titular. Por ejemplo, jugaban Boro, Camarasa, Arias y Giner. Casi nada al aparato. Ha salido Albelda, en un minuto ha hecho dos faltas seguidas. Le ha coreado Mestalla, tal cual, ¿eh? No le añado nada. Ha marcado territorio y Mestalla ha acabado coreando su nombre, recordando al mejor Albelda. Y de repente ha aparecido el hombre del partido. Equipo COPE, portero nuestro, César Sánchez. Estaba convocado con el Valencia, pero el Valencia tenía cuatro porteros, España solo tenía uno, así que César, con la camiseta del Valencia, se ha puesto a jugar con la selección y ha sido un auténtico espectáculo. Le ha parado un penalti, pero un paradón a Juan Sánchez, ha hecho paradas de reflejos a lo balonmano con los pies, seguro en las salidas. Lástima que no haya un coche de premio, como hay en otros torneos, porque ha sido man of the match el hombre del partido, César Sánchez.
No estás exagerando, Rafa. Para el que no haya visto el partido, no es porque hable en esta radio, es que ha sido el hombre del partido. Las cámaras al final han ido a seguirle hasta el vestuario. Creo que hasta ahora cena con el resto de compañeros. Hola, portero, César.
Buenas noches, Gorro. Buenas noches, Rafa.
Oye, pero es verdad, ha sido el man of the match.
Bueno, la verdad que tampoco os paséis, ¿no? Está bien, era un acto para disfrutar, yo también he disfrutado, y como mejor disfruta un portero es parando, ¿no? Es verdad que ha sido ahí un poco extraño, ¿no? Porque he jugado un rato con el Valencia y después de seleccionar el portero de la selección, ya estaba previsto incluso, porque por eso he jugado nada más empezar la primera parte, por si había algún problema con Juanmi, que eso traía un portero a la selección de leyendas. Y bueno, pues bien, lo hemos pasado muy bien, sí.
Yo creo, no sé si era la afición gritando, César, quédate, o César, déjate.
Más bien lo segundo. Más bien lo segundo, hemos hecho ahí lo que hemos podido, pero bueno, también, oye, hay que poner de su parte la gente de arriba del Valencia. Hemos tenido ahí un pequeño conflicto con Juan Sánchez, está el hombre, no sé si le habrá entrado muy bien la cena, pero lo hemos pasado muy bien.
La para un penalti, ¿no, Juan?
Sí, me decía, dice, no, te tenías que haber tirado para atrás. Digo, mira, tío, es que al final no te has actualizado, ahora los penaltis son a lo panenca.
A lo panenca, sí, señor.
Parece mentira. Yo, como si un portero antiguo me hubiera tirado a un lado, tú lo tiras a lo panenca y hubiera salido.
Oye, tío, mucho fútbol de lo que tiene. Qué bueno es tener amigos, porque Diego Pico en marca.com ha titulado César está para jugar.
Sí, no sabemos con quién ni cómo, está muy bien el titular, porque además, pero supongo que la coletilla final sería con sus hijos, no sé.
Oye, César, te atreves a decir quién no se ha cuidado nada en este tiempo que has visto tú, alguno que no se... Tú estás muy fino, estás fino para parar. ¿Quién no se ha cuidado?
Bueno, hay muchos que no se han cuidado, ¿no?
Venga, anímate.
También es verdad, mira, y lo hablábamos, ¿no? Es verdad que hay dos extremos, ¿no? El que se cuida muchísimo, el que sigue haciendo mucho deporte, o el que no hace nada.
¿Allá quién pones? ¿El que se ha cuidado mucho, quién?
¿Quién se cuida mucho? Pues mira, Albelda se cuida mucho, ¿sí? Marchena se cuida mucho, Vicente se cuida, yo creo que muchos se cuidan mucho. Después hay otros, evidentemente, también incluso más mayores, ¿no? Que ya...
Oye, ha jugado señor, que va a ser noticia ahora por el España-Malta, y el tío, oye, ha echado ahí su rato.
Sí, no, y la verdad que te sorprende, ¿eh? O sea, esto es como montar en bici, no se olvida, porque hay muchos que más allá de lo que del físico que puedan tener, lo que llevan en los pies es algo extraordinario.
¿Sabes quién estaba para jugar si no hubiera tenido el problema este de corazón? Rubén de la Red. Rubén de la Red seguiría jugando al fútbol ahora mismo y en un equipo de élite, ¿eh?
Seguro. Madrid es de los que mejor juega, también es verdad que también es de los más jóvenes, pero sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es muy probablemente ese jugador que todos hubiera gustado ver mucho, durante mucho más tiempo, sí, ¿no?
Y ha dicho ahora Rafa que ha hecho una falta al Albelda, ha habido una opción de Rubén de la Red, ha entrado por un lado Marchena y por el otro Albelda.
Era imposible salir.
Se ha tirado al suelo.
Se la estaba jugando, ¿eh? Alguna de las selecciones se la estaba jugando, ¿no? Después estaba Catania ahí también,
sí,
que
sí.
Era más que un partido amistoso para él.
Sí, señor. Oye, que estáis ahí cenando la mayoría, ¿no?
Sí, la verdad que estamos acabando de cenar, ha sido un acto extraordinario, lo decía Rafa, ha sido el recibimiento, cuando hemos llegado a Mestalla no imaginábamos que había 3, 4, 5 mil personas esperándonos que fuera las semifinales o la final de la Copa del Rey, y ha sido extraordinario, el ambiente ha sido emocionante, ha sido, la verdad que ha sido increíble.
Muy bien, César, disfrútalo mucho, portero, ¿eh? Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, César, portero de la COPE y hoy del Valencia y de España. Villarejo, pues nada, ¿queda algo más ya del centenario o se acabó?
No, bueno, el club se ha cansado de decir que los actos comienzan ahora. Es cierto que ha habido mucha previa en el entorno del Valencia en lo que ha sido justo antes del 18 de marzo, pero el club insiste que los actos del centenario comenzaban el lunes pasado, así que vamos a tenerlo hasta el 18 de marzo de 2020, actos que se van a repetir en torno a este centenario del Valencia.
Muy bien, Rafa, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, adiós.
Hasta luego, se incorpora Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, buenas noches? ¿Está Miguelito allí en Valencia contigo, Manolo?
Aquí le tengo, a mi lado.
Miguel,
¿qué tal, Corro? Buenas
noches. ¿Qué tal? Buenas noches, hombre. ¿Día libre de la selección ha sido?
Prácticamente.
¿Descanso activo, que se suele decir, o que ha hecho la selección?
Bueno, a las 11:30 han realizado una suave sesión de recuperación allí en las instalaciones del Saler y han tenido tarde libre. Ya han regresado, mañana a las 10:15 vuelan para Malta, son 2 horas de vuelo aproximadamente, y por la tarde pues va a tener lugar el entrenamiento y las ruedas de prensa de Luis Enrique, del jugador que decida la federación. El entrenamiento va a ser en el estadio Takali, en La Valeta, y el segundo partido, recordemos, el próximo martes a las 20:45.
Vale, anuncio, quédate, Miguelito, que hay algunos temas en los que puedes opinar, que anuncio el programa del día, de este tramo, de Tertulión, para que sepáis de qué vamos a hablar. Luego, si queréis introducir vosotros alguno, que lo haréis, podéis introducirlo. El primer punto del día va a ser Ramos, ¿vale? Segundo punto del día es Courtois y la prensa española. Tercero va a ser Maradona, Messi, y luego una cosa que quiero hacer con la gente de Barcelona, que hoy se cumplen 3 años de la muerte de Johan Cruyff, y es un pues icono para el barcelonismo y para el fútbol español y holandés, y quiero preguntarles unas cosas. Primero de Ramos, porque ayer todo el mundo le señala como el icono del fútbol español ahora mismo, por la valentía que tiene, por la experiencia, por lo que aporta al equipo, y porque no se corta a la hora de tirar los penaltis a los Ramenca, que decimos aquí en la COPE que lo instituyó Mansilla y así se ha quedado. Y claro, hablábamos ayer que ayer lo tiró a los Ramenca, pero ¿de dónde viene esto? Pues de unos cuantos que ha tirado. El primero que suena en la voz de Manolo Lama es el día de Portugal.
Sergio Ramos, toma carrera, chuta Ramos, toma huevo. ¡Gol! Golpea con la derecha a Lopanenka, marca Sergio Ramos, la banda derecha, chuta Sergio. Gol, 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 gol. Con Paradiña y a Lopanenka, Sergio Ramos, chuta el camero.
Es tremendo el chaval este.
Gol, 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 ya lo tiramos a Lopanenka, no. Ya lo tiramos a los Ramos.
Amaga Gerstein, 1-2. ¡Y gol! ¡Con qué tranquilidad! Medio Panenka por el centro. ¡Marca el camero!
Ayer el compañero de Vamos, Gaviria, tituló, bueno, puso en un tuit, Panenka tiró un día un penalti a los Ramos. Porque es que ha tirado más panencazos Ramos que Panenka. Es increíble escucharlo en la voz de Manolo Lama tantas veces que ha tirado goles a este
8.
Estilo. increíble.
Ocho lleva, ¿eh?
No, y esta temporada cinco.
¿Recordáis algún jugador que haya tirado tantos penaltis a ese estilo?
Yo creo que no. Yo creo que además él ha variado esta temporada, porque como ahora ya es el especialista del Real Madrid en algunas ocasiones, pero repito, tirar en una temporada cinco penaltis a Lopanenka, con lo que se estudia actualmente en el fútbol mundial, en los scoutings que se hacen acerca de los lanzadores de penaltis, de faltas, de córner, y que siga teniendo las pelotas de tirar los penaltis así, ¡poh! Hay que tenerlas, ¿eh?
Todo esto sirvió para preguntarle a Ramos y al resto de compañeros por su penalti, y también al seleccionador, a Luis Enrique. ¿Qué te parece, Ramos?
Sergio Ramos es un jugador único en la historia del fútbol mundial, no español. O sea, un jugador que tiene esa personalidad, no solo en los momentos buenos, sino en los malos, para decidir tirar el penalti, da igual, lo va a tirar bien seguro.
Y allí van las preguntas para vosotros. Primero, si
una cuestión, perdona, Corro. ¿Te acuerdas que hubo gente que dijo, yo creo que Luis Enrique se va a pulir a Ramos?
¿Es así?
No lo va a llamar.
Yo creo que no lo va a llamar, yo creo que le va a dar un susto. Yo ahora tengo la duda, no sé si Ramos
va a llamar a Luis Enrique.
La próxima convocatoria a Luis Enrique.
Sí, es cierto que puede ser run, ¿eh? Va a hacer cosas nuevas y lo mismo se lleva por delante a Ramos. ¿Qué queréis decir de este futbolista? Si os pone nervioso que tire los penaltis a Lopanenka, si tiene razón Luis Enrique, exagera porque es un hombre importante. ¿Qué queréis decir?
Bueno, yo cuando empezó a tirar así los penaltis, sobre todo él cargó mucho con aquella pena máxima que mandó fuera del campo contra el Bayern Múnich, y le marcó un poco de...
Eso es el antecedente de los
sí, Panenka. Fue un poco el malditismo que arrastraba a la hora de los penaltis. Cuando les empezó a tirar así, a mí me parecía un temerario. No me gustaba, incluso bueno, lo veía con cierta frivolidad. Evidentemente, me tengo que tragar ahora mis palabras y el tiempo le da la razón a él. Y ha convertido una cierta extravagancia, porque no lo hacía mucha gente ahora... Ahora es un arma a su favor, porque ya no sabes cómo te lo va a tirar. Sí, crees que lo va a tirar a Lopanenka, porque los últimos los está tirando así, pero es que les puede lanzar de cualquier manera. O sea, esa suerte que empezó siendo una cosa un poco, insisto, para mí temeraria, ha conseguido incorporarla al repertorio de tal forma que tiene más eficacia que un lanzador común. Entonces no hay mucho más que decir sobre su forma de tirar.
Es que ahora mismo, si descuentas a Cristiano Ronaldo, igual es el mejor lanzador de penaltis del mundo. O sea, Ramos, a lo Panenka o sin Panenka, tienes la garantía o casi la garantía de que lo va a meter. Y eso es un lujo para la selección española. Y el otro lujo es que es ahora mismo, no es que sea el líder, o sea, es que es el jugador verdaderamente reconocible como genio mundial que tiene la selección española. Y probablemente el único, porque si bien puedes meter ahí a Busquets y al De Gea del United, verdaderamente Ramos es el futbolista que es el mejor central del mundo.
Por favor, no faltemos, por favor. No faltemos, no.
No, el De Gea del United. No, el De Gea del United.
A Busquets te lo admito porque se llama Sergio también, pero vamos, por favor.
Ha marcado los últimos 12 penaltis que ha tirado Ramos, ¿eh? Los últimos 12 los ha metido.
Yo, si me permitís, que se ha convertido en un especialista en esto extraordinario y demás, pero a mí me pone muy nervioso. Yo es que quizás yo nací con Puskás. Después seguí una vez un tal Neskens, Koeman y demás. A mí me dijo una vez Pancho Puskás que en gloria esté, apunta al hierro y que se tire el portero. Entonces a mí todo esto me parece, un día se lo pararán y me diréis, no, ya soy el primero que digo que también se lo pararán y se lo tiraría de otra manera. Ahora a mí me parece que del uso al abuso hay un trecho. Eres un tipo, es raro que dice Luis Enrique, es un personaje único, convencido de sí mismo que es un tipo con miles de recursos en todas las facetas. El llegar de cabeza al área es un tipo tan peligroso como Santillana, ya que estaba con viejos madridistas, pero yo el penalti me parece una cosa muy seria como para pegar a que el portero no se mueva. Ahora, chico, me diréis los
se los mete.
Exacto, los datos, claro. El balance y tal, va por él, pero... Yo, ¿cómo te diré? No sé, cuando le veo ir para allá digo, ¿qué va a pasar aquí? Porque el día que se quede el portero quieto, repito, también lo puede echar fuera. O
es
se
que
lo puede
ayer
parar
lo decía.
Pero yo soy de zambombazo y para adentro.
Pero no todos los ha tirado así, ¿no? Los 12 que lleva seguidos. No, por eso te digo claro. Él ha incorporado ya una variedad que es que ya no sabe. Sí,
él conoce, yo creo que la gran cualidad de Ramos es que no sabes si es muy responsable o muy irresponsable. Pero actúa en las dos versiones con la misma naturalidad. y conoce perfectamente el oficio. Eso es el gran asunto de los futbolistas, de los periodistas, de los médicos, conocer tu oficio. Él lo conoce perfectamente y no tiene ningún nervio ni en su área ni en la contraria. Y efectivamente tiene dotes de líder, es el líder en el Madrid, y por si no estaba claro de quién era la selección, yo creo que estas palabras de Luis Enrique lo dejan suficientemente claro.
Además, le da igual el resultado, porque ahí lo decía Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, que igual con un empate a uno, pues no es conveniente asumir ese riesgo, pero bueno, a Sergio le da igual. Ya, da igual que vaya 4-0 que vayas perdiendo por uno. Claro.
Además, después del elogio que le hizo el delantero noruego, ya ni te cuento, ¿no?
Que era el central
jamás,
más amable, ¿verdad?
Exacto,
que se había encontrado.
Jamás he jugado contra un jugador más
yo
amable.
Yo creo que hemos traducido tanto, más, bueno, hemos traducido sí, más.
Solo ha jugado una vez.
Yo solo quiero añadir a todo, que estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado, solo quiero añadir que estamos hablando de una jugada que es un penalti. O sea, es decir, que es una jugada de una responsabilidad absolutamente brutal. O sea, es decir,
para que tira.
O sea, esto no es un remate de cabeza, no es una falta a lo Messi igual o Cristiano.
Es que también
no,
ha hecho remate de cabeza.
Pero ahora con el tema de Parenka, que yo personalmente también estoy muy a favor de lo que dice Tomás. O sea, yo creo que a mí me pone muy de los nervios, y yo creo que el penalti es el que tiró Rashford el otro día, que también hay narices con en Paris Saint-Germain, que eliminó al Paris Saint-Germain, que fue brutal y fue un zapatazo tremendo. Yo creo en eso que dice Tomás, pero de cualquier manera estamos frente a un futbolista que es completísimo, que es que tiene la veteranía, tiene el empuje y digamos la rabia del joven, que juega en las dos áreas, que siempre da la cara, porque eso no lo podemos olvidar. Cuando el Madrid, y durante los últimos años curiosamente el Madrid ha tenido momentos celestiales y momentos desastrosos, y él siempre ha estado ahí, y cuando digo siempre ha estado ahí significa ante los micrófonos.
Sabes que lo tiraba muy bien, que metía muchos. Mendieta tenía mucha seguridad de tirar los penaltis.
Mira, yo lo que quiero decir de Ramos, más allá del penalti, como bien dice Emilio, que evidentemente le molesta a Emilio hablar del penalti.
Córtate un poco, ¿eh?
Pero lo que quiero decir de Ramos es que estamos hablando de un jugador que va a marcar una época.
Hombre, o sea, el último de Filipinas, el chato.
Ramos va a pasar a la historia, no solo del Madrid, sino también de la selección española. Va a ser uno de esos jugadores recordados, seas del Madrid o no seas, como uno de los grandes centrales del fútbol español. Como ha pasado la historia Xavi, como ha pasado la historia Iniesta, como ha pasado la historia Casillas, pues va a pasar Ramos. Ramos ha ganado 2 Eurocopas, 1 Mundial, 4 Champions, si no me equivoco. O sea, eso no está al alcance de un manguta.
Aquello de que dijo Hierro de Raúl, viene un Ferrari.
Bueno, pues el Ferrari viene ahora que va a pasar a Casillas. Pero luego, además de esto, quiero decir que ha dicho una frase Rico que tiene razón, que dice Rico, no sé si es muy responsable o muy irresponsable. Y yo
bueno,
lo que
tiene los dos registros y sus números lo explican también.
Claro, pero yo porque, lo que le traduciría es tiene mucho huevo, porque para tirar un penalti sí que tiene muchos huevos, ¿eh? Porque ha dicho Guas una cosa, habrá un día que lo falle. Pero el día que lo falle le estarán esperando los fusileros y dirán, pero joder, ¿cómo se le ocurre tirar penaltis?
No será justo.
Pero también falla penaltis Cristiano, Messi, Griezmann, falla mucho el penalti. Pero te voy a mirar los porcentajes que tiene Ramos, y tiene unos porcentajes, no es que haya tirado un penalti, ¿eh? Ramos tiene unos porcentajes tirando penaltis altísimos. O sea que se ha convertido en un especialista como era Ronald Koeman a la hora de lanzar el penalti.
El día que más tensión había era el de Portugal. Venía de haberlo mandado a las nubes contra el Bayern de Múnich, y ahí estaba la tanda de penalti que te metía a la final y estábamos todos.
Por eso dije yo aquel día que qué huevos tiene tirar penalti como los tiró. Ahora ya es una suerte de tirar los penaltis. O sea, ahora. Pero tú piensa, el portero de ayer, el Jarstein, el portero noruego, que ha visto todos los penaltis de Ramos, porque ahora ya hay tele, ¿eh?
Sí.
Ahora ya sabes cómo tirar los penaltis. ¿Qué pensaría Ramos? ¿A este cómo se lo tiró? ¿Se lo tiró a un lado? ¿Me espero? Pues hace la famosa esa paradiña que hace cuando va por el balón y se le cae.
Sí, sí, sí. Cuando él ve que se ha ido es cuando te lo mete por el medio. Porque claro, si él ve que te aguanta, te lo echa a un lado. Claro, el portero de Noruega se va mascullando en la familia de Ramos, ¿eh? Porque
me da vuelta a acabar.
Bueno,
hombre, Ramos, pero más allá, perdona, del penalti, yo lo que quiero hacer hincapié, porque como bien dice Emilio, no se le puede dar bola a un tío porque haya metido solo un penalti. Es que a Ramos no hay que darle bola porque haya metido solo un penalti. Es que a Ramos hay que darle bola por el pedazo de futbolista que es, por la carrera que lleva, y porque, repito, va a ser el último de Filipinas. Él y Busquets son los dos que quedan levantando la bandera de este equipo.
Sirve para eso, sirve este penalti para eso. Bueno, sí, vamos a ver qué tiene Gemma Santos, un mensaje de Berti. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, porque conocer la posición exacta del jugador en el momento de la falta puede cambiar mucho el resultado. ¿Berti o falso? Por eso en Berti, cuando pides una grúa, puedes ver su posición en tiempo real desde el móvil y saber cuánto va a tardar en llegar. ¿Berti o falso? Tú decides. Si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, Leo Messi.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y después de perder contra Venezuela, ha vuelto Leo Messi a Barcelona. Carles Badelló, COPE Barcelona. Hola, Carles, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo ha vuelto Messi?
Pues bien, llegó con molestias. Bueno, de hecho, llegó ayer a la última hora de la mañana, después de disputar los 90 minutos con Argentina contra Venezuela y después de hacerse público un parte médico por parte del albiceleste en el que se concretaba que concretamente Leo Messi sufre una reagudización del dolor pubiano bilateral. Aquí lo que destaca es que sufre un aumento del dolor, no una lesión, que eso sí le va a impedir jugar contra Marruecos el partido de mañana. Por cierto, la Federación de Marruecos en una primera instancia se molestó por la ausencia del 10, después ha habido un intercambio de comunicados y cuando le ha hecho oficial la selección argentina a la Federación Marroquí el parte médico o el comunicado médico, la Federación de Fútbol Marroquí pues ya ha dado por entendido que evidentemente lo que no se puede es forzar a un futbolista a que juegue un partido en estas condiciones, sobre todo porque Marruecos lo que quería era aprovechar la presencia del 10 para dar aún más renombre al partido y también prepararse mejor para la Copa de África. Entonces ya Leo Messi está en Barcelona, de hecho hoy a través de los perfiles de las redes sociales ha corrido una fotografía en la que ha estado pues en un acto con Cesc Fàbregas en el que había el bautismo de los hijos del que fuera jugador del FC Barcelona y se espera que mañana a las 6 de la tarde cuando esto está prevista el regreso al trabajo de la plantilla del FC Barcelona, bueno, lo que queda de la plantilla porque hay muchos que todavía están con sus selecciones a las 6 de la tarde, pues Leo Messi ya está a las órdenes de Ernesto Valverde. Veremos para qué, si para entrenarse al 100%, al 50% o para hacer un tratamiento, porque recordemos que el próximo sábado hay derbi catalán entre Barcelona y Español a las 4:15.
Imagino que el caché de la AFA de Argentina será diferente si juega o no Leo Messi con Marruecos. Oye, mañana se juega Venezuela-Cataluña a las 9 de la noche en Girona. Ha habido una baja de última hora que casi se intuía, ¿no?
Sí, era uno de aquellos nombres que, sobre todo cuando se hizo oficial la presentación el pasado jueves de la lista de convocados, todo el mundo se preguntaba, pues teniendo en cuenta cómo estaba la situación del Al-Sadd Club, con el que jugó Xavi Hernández en la Liga, si iba a venir o no el Garense. Incluso el propio seleccionador catalán, Gerard López, dijo que en los prolegómenos del partido se le iba a hacer un homenaje a Xavi Hernández, y hasta esta mañana no se ha hecho oficial que finalmente no va a venir, porque, insistimos, está jugando el título de la Liga Qatarí. Su lugar lo va a ocupar Ricky Puig, en una convocatoria en el que, evidentemente, tras las bajas de los jugadores del Valladolid, Rayo y también Huesca, de lo que ya hemos hablado aquí de forma extensiva durante los últimos días, digamos que el nombre más destacado es el de Gerard Piqué, el futbolista del FC Barcelona, que va a ser, sin duda alguna, uno de los nombres pues que más gritos y más ánimos va a recibir mañana en Montilivi contra la selección de Venezuela, que, recordemos, el pasado viernes consiguió ganar a Argentina. El equipo de Gerard López hará un entrenamiento a las 11:30, donde no va a estar Gerard López, Gerard Piqué tiene permiso para ir directamente al partido, y a partir de aquí después hay rueda de prensa del seleccionador y uno de los jugadores, y a las 9 este partido que se vuelve a jugar después de 3 años de que la selección catalana pues no jugara ningún amistoso.
Gracias, Carles, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Me gusta a mí Ricky Puig, el chaval este que
no tiene mal gusto.
Madre mía, cómo
ojalá
juega.
Ojalá le guste a Valverde tanto como a ti.
Tiene buena que hacer un poco de cuerpo, ¿no? Entendemos todos,
sí,
¿no?
Es muy pronto.
También. Aunque Gattuso, cuando jugó con el Milan ahí en la gira americana, decía que era pura poesía. Es que juega muy bien al fútbol.
Hombre,
bien.
Y esta no pesó nunca 90 kilos.
No, es cierto.
Es chiquitín, es más chiquitín que Iniesta. Bueno, está empezando, es un niño, pero como futbolista da gloria verlo.
¿Os atrevéis a decir que es mejor que Aleñá o no?
Son completamente distintos.
A más talento.
Sí.
Bueno, a ver si tiene suerte y le va bien, ¿no?, la construcción de este futbolista al Barcelona. Oye, Messi, ¿os da pena ver a Messi con Argentina?
Pues yo soy de la escuela de Menotti. Menotti ya, en su cargo de director de selecciones, ya comentó que desde ese punto de vista ni él ni el Kun tenían que ir a batir los huevos mientras la selección preparaba el plato. Que estos son la guinda del pastel y tienen que estar para coronar lo que hayan cocinado los entrenadores. Una vez más, tenía razón. No, a mí me da, no de por este partido, a mí me duele cómo tratan en general, o como norma, la prensa argentina a Messi. Creen que es el hombre orquesta y realmente es buenísimo, acaba de hacer muchas cosas, lo mejor de lo mejor en muchas posiciones, pero él solo no es el equipo. Y claro, para terminar una jugada, pues no puede hacerla siempre él solo, necesita alguien que le asista, y eso de momento no lo tiene, no lo tenía y sigue sin tenerlo.
César siempre tiene razón, pero yo creo que hay una cosa que es el ¿cómo te diría yo? La china en el zapato de Messi. Todos tenemos en la vida un lado que no sabes por qué, todos, y este no se escapa de eso. Yo creo que me parece que es un ejercicio de paciencia, de que digo, este hombre si se dejara llevar por sí mismo se iría un día y no volvería nunca más, rompería
mira
el pasaporte y demás.
Mira,
pero va y bueno.
Pues, mira, después de ver el partido de Argentina y Venezuela y el papel de Messi, que como dice Miguel, parece increíble que de la manera que lo traten el tipo siga yendo con Argentina y después de ver el partido de España, de cómo jugó España y las cantidad de ocasiones que jugó, me he entretenido en mirar algunas cosas y hay una cosa que es tremenda, que me parece que ya le hemos hablado alguna vez y que ahora, como vamos a hablar un ratito de Messi, se podría recordar. Messi, al que todo el mundo acusa de que no es el mejor jugador de toda la historia porque le falta un Mundial, hubo un momento que pudo elegir España o Argentina. Yo he estado mirando papeles y resulta que la Federación Española persiguió a Messi para ir al Mundial Sub-17 de Finlandia del 2003. Curiosamente, fíjate tú la casualidad y la gracia, con Cesc Fàbregas, que hoy han ido al bautizo de sus hijos, ¿vale? Y tanto papá Messi, Jorge Messi, como Leo Messi dijeron que no. Los persiguieron para ir al sub-20 de ese mismo año y dijeron que no. Y el seleccionador, que lo he mirado, que se llamaba Hugo Tocalli de Argentina, dijo que Messi no tenía sitio porque ya tenía hecho el equipo y tal cual. Y Messi estuvo esperándose a que le llamaran. Debutó el 29 de junio del 2004 en un partido amistoso contra Paraguay, con Argentina. Salió en el minuto 67. Metió un golazo que fue el 7-0, impresionante, y ahí se jodió la historia de que Messi pudiera ganar un Mundial. Hubiera ganado un montón con España, porque España hubiera ganado con Messi más de un Mundial, con toda seguridad. Y ahí, el viernes viéndolo jugar, y luego viendo jugar a España, pensé, bueno, si esto, que es normal, cuidado, él es argentino, se siente argentino, todo lo que queramos. Pero si es que en aquel momento hubieran decidido ponerse la camiseta de la selección española sub-17, irse a Finlandia, este tío ya hubiera acabado con todos, con absolutamente todos los comentarios, todos los rumores habidos y por haber de si es el mejor de la historia, porque hubiera ganado más de un Mundial con España.
A mí me fascina cómo pasan, o sea, tardan 0,0 segundos en pasar de un extremo al otro con él, porque si os acordáis, el día antes que lo emitimos aquí, lo escuchábamos, el anuncio aquel de vuelve Messi, el 10 de la
selección. 10 argentinos en uno
sos,
y tal, ¿no?
Sos Maradona, sos Gardel, no sé qué y tal, y luego ya le están dando palos, pero al día 2 ya todas las crónicas de que no tienen la misma actitud con el Barça que con Argentina. Yo siendo cierto todo lo que decís, sí que es verdad que yo espero un poco más, es decir, los compañeros que tiene, no quiero faltar a nadie, pero son... futbolísticamente son algunos bastante limitados, pero es verdad que con Messi solo a lo mejor te debería servir para ganar a Venezuela, ¿no? Yo pienso que bueno. Messi podría hacer más, pero claro, es que llega un momento que le pedimos que lo haga todo con el Barça, que lo haga todo con Argentina. Es muy injusto y, en fin...
Yo lo que creo es que los que le critican es que Argentina no se merece a Messi. Y te lo digo de corazón.
Es así de claro. Pero así de claro.
Yo sé que algún argentino...
Por eso he contado lo que he contado.
Claro, yo creo que algún argentino ahora cuando diga esto se estará acordando de mis padres.
Y del
pero
mío.
Pero es que es una verdad. Es que criticar a Messi, chico.
Es que es así.
Es que criticar a Messi, o sea, que tiene un grupo de futbolístico muy corto, y con ese grupo futbolístico muy corto los ha hecho subcampeones del mundo, de verdad que subcampeones del mundo.
Pero en lugar de valorarle que se ha ido a exponer en este partido claro, sin ninguna necesidad,
el pubis como lo tenía.
Hay un compromiso publicitario, pero es que además de todo eso que decimos...
Será la AFA el compromiso.
Sí, pero Messi ya había dicho que no iba a volver, Messi ya había dicho que se había acabado y que ya no volvía
a la selección. Yo creo que estuvo muy mal después de la Copa América.
No lo dijo en ningún momento.
Pero después del Mundial no, ¿eh?
Pero después de la Copa América.
Después de la Copa América, estuvo muy mal.
Porque se cabreó.
Claro, y lo dijo. Y luego volvió. Y luego llega el Mundial. Y el Mundial yo creo que tenía que haber sido definitivo para Messi para darse cuenta de que en ese equipo no va, no digo a ganar, es que no va ni a disfrutar. Messi se entristece y se deprime jugando con Argentina.
Pregunta rápida, todos tenéis ya una cierta edad y una cierta visión futbolística. ¿Este equipo que tiene o el que ha tenido Messi ha sido peor que el que tuvo Maradona para ganar el Mundial?
No, lo que pasa
ha sido mejor el de Messi.
Maradona ganó el Mundial él solo, cojo y tal, a mí me parece que son cosas que quedan muy bien y que están en el relato de aquel Mundial, le queda muy bien en la literatura.
Tengo aquí la alineación delante que la he sacado.
Periodística, pero los compañeros de Maradona eran muy buen equipo.
Pumpido, portero Brown,
Chufu,
Ruggeri, que nos suena a todos, Jussi, Olarticoechea, Sergio Batista, Héctor Enrique, que es el del pase, Burruchaga y Valdano.
Sí, o sea, es que eran jugadores
estos 86,
que en aquel momento
habías dicho dos o tres del Madrid ahí, por ejemplo.
Sí, pero yo eran jugadores que en aquel momento estaban en un gran momento ellos mismos de su carrera.
Pero Roberto, no era una selección con talento, porque no lo tenía esa selección, tenía
era
Maradona.
Peor del 90, hombre.
Era una selección sin talento, un talento exquisito, pero también hay que decir una cosa.
Tenía más personalidad que todos estos juntos.
Era un equipo muy serio, que rascaba, que pegaba de colores, que era muy difícil hacerle gol. Y luego también hay que decir una cosa que hay que darse cuenta. Este tipo de competiciones depende del estado en el que se encuentre tu figura. Si tu genio está en un estado dulce, como en aquel momento se encontró Maradona, joder, es que te lo gana el solo. Pero claro, te lo gana el solo con 10 tíos que no reciben goles, con 10 tíos que curran como animales, con 10 tíos que recuperan, que tú te desenganchas. Pero no se gana un Mundial un tío solo, eso yo no me lo creo.
Ni una liga ni nada por el estilo.
No, ni el del 86 lo ganó Maradona casi el solo. O sea, el final de Maradona en ese mundial es brutal.
Os quiero recordar...
Pero eso es una manera de hablar, que se dice...
Maradona estuvo en el Mundial...
ha ganado solo, no, pero no.
Maradona estuvo en el Mundial de España...
Sí, le expulsaron.
Y no pasó nada. Y aquel equipo sí que tenía talento.
Sí, pero escucha, pero Maradona cuando es Maradona, Maradona es cuando se va del Barça, que coge Nápoles 84-85 y
era muy jovencito.
Y el 86 que es ya la rebomba. Sí. Si no lo ganó el solo, pareció que lo ganó el solo.
El casi milagro que hace es el 90.
En Italia llega a una final y la pierde. Claro,
pero oye, escúchame, que tú has buscado un equipo y te has buscado el otro. Oye, Cochea, Lorenzo, Sensini, Serrizuela, Ruggeri, Simón, Basualdo, Buruchaga, Troglio y Maradona. Y luego salió De Zotti. Escúchame, este era bastante peor que el otro. Si en ese día... Porque yo estoy en los dos partidos. Tiene
que estar Batistuta o ganan.
No, a Canilla, que se lo expulsa el
campeón. Pero Batistuta, digo, Canilla
o ganan. En aquella época, tú te acuerdas que la tarjeta de la primera parte, de la primera fase, te la ponía, bueno, se la sacan en el partido de la semifinal tremenda en San Paolo con Italia. Ya, en la semifinal a Canilla. Y no juega a la final. Si lo tiene, lo va a hacer campeón. Pues porque había una cosa mágica en Maradona que este chico no ha tenido. Pues por lo que sea, porque en la vida hay cosas que no se tienen. No puedes tenerlo todo. Y yo creo que lo
no ha estado estelar cuando ha jugado un mundial. No ha estado estelar.
Él no habrá estado estelar, pero que me refiero que hay cosas que no se te dan. Y entonces, excepto que en el de Qatar, que será probablemente el último que juegue, pues hijo mío, se pongan los astros ahí puestos. Yo le
nunca se sabe.
No, nunca se sabe.
Bueno,
claro,
pudo haber ganado el de Brasil.
Pero sí, tranquilamente, aquella final cayó para Alemania y podía haber caído para Alemania.
Pero en ese mundial no está bien Messi, ¿eh? En ese mundial en el que llegan a la final es el año del Tata Martino, creo.
Le hubieran contado como título.
Bueno, no estuvo bien, Luis, no estuvo bien, pero échale un vistazo a quién da los pases de gol, a Di María.
No estando bien, sigue siendo el mejor.
Hizo tres o cuatro cosas.
Pero no era el nivel de Messi, ¿eh? No sé si os acordáis de ese mundial que efectivamente llega a marcar en la primera fase a Nigeria y no me acuerdo a quién más, pero luego en los cruces no está a un nivel estelar, ni muchísimo menos, y en la final tampoco.
Lo que por lo que sea, Luis, no le vemos a Messi con Argentina es driblar a 4-5 y meter gol. Eso por lo que sea no lo vemos. Con el Barça lo hace habitualmente y con Argentina no lo vemos. No sé si no se encuentra en el hábitat habitual, por lo que sea no.
Los compañeros tampoco le encuentran.
Bueno, porque a lo mejor en Argentina le miran cómo lo hace y en el Barça se mueven,
claro,
y crean unos espacios, por lo menos, que le abren una salida, ¿no?
Y el Barça juega en superioridad el 90% de los partidos en superioridad y Argentina no. Entonces, por más crack que sea, que este lo es, Argentina...
Es que tiene una falta de talento en el centro
del
campo.
Por favor.
Que es que hemos visto jugar en Argentina de medio centro a Enzo Pérez y a Biglia.
Sí, vamos. Y luego el fútbol es de los jugadores, claro, cuando pinta el árbitro tal.
Y jugando Mascherano, que le he visto yo jugar de medio centro, claro, en Argentina.
Siendo
Mascherano,
todo eso,
Enzo Pérez, Biglia, ¿qué quieres? Que le den la pelota bien encima.
No, sí, tiene una superioridad que... para que él luzca de la manera rutilante que luce en el Barça, que tiene el 90% de los partidos en superioridad manifiesta.
Pero Tomás, algo debe haber para que algo psicológico o de no sé, de algo acumulado, para que no meta ni una falta. Por ejemplo, pues porque vale, el... todo eso es, yo estoy
pues
de acuerdo.
La confianza, claro, Dani, la confianza, porque claro, el tío,
¿cómo te encuentras?
Juega,
él ve la camiseta
juega,
azul
y sale,
después
Dani,
de 15 años,
joder, que
no, pero que no. El no le puedes estar haciendo un examen a Messi cada partido.
No, fuera de todo,
por favor.
Fuera
el
de todo.
Es de los jugadores, pero y cuando pita el árbitro, las cosas tiene que arreglar Messi, pero también está en el peor momento de la AFA de su historia. La AFA debe ser un sin Dios tremendo, y ahí no hay quien se aclare.
Sí, Scaloni se ha quedado de rebote. Y...
No, perdona, a mí cada vez que va Messi a Argentina, Roberto, me parece un acto de humildad por parte de Messi.
Perdona, Roberto, no solo tienes razón en esto que dices, sino que es lo que acaba de decir Miguel. Fíjate cómo está Argentina y la AFA, que hacen una convocatoria y el máximo responsable de las elecciones dice: yo no hubiera llamado a Messi.
Sí.
O sea, tú imagínate,
bueno,
cómo está Argentina,
que es un amante del fútbol de Messi.
Imagínate cómo estarán.
Oye, ni Menotti, 40 equipos
ni Messi ni el Kun, dijo él.
Y estamos haciendo el debate de la parte argentina, pero luego podríamos hablar de lo cabreado que puede estar el culé o de cómo está sufriendo el culé por ver que Messi
cada vez más molestias.
Es un pesar, sí.
Oye, aprovecho para recomendar en este punto el documental de FC Maradona.
Sí. Bueno, lo he visto.
Bueno, pero porque digo una cosa, para aquel que no haya visto a Maradona cuando se dice Messi y Maradona todo el rato, que vea lo que hacía Maradona en la corta etapa y infructuosa y difícil etapa de Maradona en el Barça.
Es incomparable. O sea, ya, la sola tangana de la final de Copa.
Sí, sí, sí. Merece un especial, sí.
Claro, que ahí no hay partido. Ahí se acabó el partido, entonces son tíos a patadas como si fuera judo, karate.
Mira, esa mala leche en la comparación Maradona-Messi, eso no lo tiene Messi. La mala leche que tenía Maradona, que te salta... Maradona metía unas patadas como panes, ¿eh?
Hay una jugada que hace en Mestalla, con Boca, me parece que vino, que sí.
Bueno, era un genio. Bueno.
Sí, lo que le pegaban a Maradona...
La diferencia que veo entre uno y otro es que Maradona eso lo hacía porque lo hacía y lo puedes en un convenio de imágenes te sale una película preciosa, pero es que este animal lo hace toda la semana.
Sí, Messi es Maradona todo
el
rato.
Es que si haces el compendio de imágenes de Messi también te sale.
Sí, 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 es así.
Digo, pero que horas es que encima que Messi lo hace toda la semana.
Sí, yo estoy de acuerdo en esa
decisión. Pero Messi hace fútbol. Una semana, un mes, un año, es que lleva 6, sí, 14 años.
Pero es que la comparación, si me permitís, es que es imposible. O sea, lo que le pegaban a Maradona, yo siempre recuerdo, por hablar del alter ego de el primer día que vivía Cristiano en el Bernabéu, hizo tres carreras de la línea de medio campo al de fondo, como un avión.
Que nunca hubiera llegado en otro tiempo,
vamos,
¿no?
Vamos, sí, sí, es que así. En la puerta 7 del Bernabéu salía volando la Castellana.
Es así, es así.
Yo,
es otro fútbol. Es
yo ahora que hablamos de los mundiales que ganó Maradona, uno ganó o estuvo a punto de ganar, yo creo que hay una cosa de Maradona que tiene muchísimo mérito, que es ganar la Liga Italiana, las dos ligas. Con el Nápoles, eso.
La UEFA.
Con solo dos extracomunitarios.
Eso es la repera.
No, la bomba. Pues eso es yo creo, lo más grande que hizo.
Tú te vas a Nápoles. Madre,
que podía ser ahora la Liga Nuestra, que podía ser
y
ahora.
Y ganas a Inter, Milan, Juve, Roma, bueno.
Pues como si gana la Liga, yo creo.
El Valladolid.
No tanto, pero a lo mejor un buen Villarreal.
Pero además, teniendo en cuenta lo que es Nápoles como sociedad, como capital, como ciudad menospreciada del sur de Italia, de tal, que el glamour está en el norte, ¿me entiendes? Y llega este tío allí y pone patas arriba a ellos y los convierte en los dioses del fútbol, esta mañana, que para los italianos es como para nosotros y para los brasileños.
Esta mañana ha jugado el Rayo Majadahonda, juega en ese equipo Enzo Zidane, que se ha atrevido a decir esto de la vuelta de su padre al Real Madrid.
La decisión, él siempre toma decisiones con el corazón y le salió así, y entonces estoy seguro, cuando haces las cosas con el corazón, pues salen bien, entonces estoy seguro que saldrá genial. Yo estoy feliz porque como hijo y como forofo del Madrid.
El corazón, lo que ha llevado a Zidane al Real Madrid. Y luego está...
Es Zidane de jovencito este.
Sí, habla igual.
Sí, habla igual. Sí.
Y luego está Thibaut Courtois. El portero de Bélgica, estas declaraciones que van a escuchar, que habrán leído ya y habrán escuchado, son después del partido del viernes, que gana Bélgica 3-1, y tiene él un error, sale con los pies y... ¿Jugaron el jueves o el viernes? El jueves. Sale con los pies, la quitan y mete gol. Y después de ese partido hace estas declaraciones.
Sé que soy uno de los mejores. Eso no va a cambiar aunque la prensa española intente matarme. Estoy bien porque entreno bien y juego bien, y las personas que me valoran saben bien cómo soy y cómo entreno.
La prensa española, yo creo que se ha confundido un poco. Sé que ha tenido algún problema, lo ha contado aquí. ¿Perdona?
Que será la del corazón, supongo.
Sí, sí, claro. Iba a decir que contó aquí Juanma Castaño que había tenido un problema con un paparazzi. Por asuntos que no tienen nada que ver con el fútbol. No sé si se ha confundido, si está presionado viendo que ha puesto a Keylor Navas nada más llegar. Zidane, que no está en su mejor momento, quizá, no digo el peor tampoco, pero no es su mejor momento. ¿Qué creéis que está pasando con Courtois?
Porque está nervioso. Está nervioso por el incidente del paparazzi, por la opinión que pueda tener de algunos medios y porque ha visto que llega un nuevo entrenador y lo primero que ha decidido es quitarle.
Y que llega al Madrid
y entonces Madrid no puede, claro, puede echarle la culpa, claro, a alguien, y se la echa al del empedrado. Y nada, y dentro de 5 o 6 días o una semana o 15 días le oiremos decir que sus palabras se han malinterpretado, que él no se refería a todo el mundo y que esto en el fútbol es normal, la crítica. Nada,
pero
no
quiero decir una cosa. Estará nervioso también porque en su primera temporada con el Madrid, en el mes de marzo, ya no gana nada el Madrid.
Yo creo que estaba siendo
considerado un buen portero, que yo creo que todos aplaudimos su fichaje por la cantidad que vino y cómo reforzaba la portería del Madrid, pero amigo, ahí están los hechos. Aquí había un
ser portero del Madrid,
llamado Keylor Navas, que lo ha hecho.
Ser portero del Madrid es muy difícil. Posiblemente a lo mejor los mejores porteros del mundo no triunfarían en el Madrid. Parece una contradicción, pero no es así. Para ser buen portero del Madrid, primero tienes que tener un coco privilegiado. Pero privilegiado, ¿eh? Porque es un equipo como el Barça, que a lo mejor te tiran en todo el partido dos veces.
Acuérdate de Víctor Bahía, que en su momento era el mejor portero del mundo. Sí. Y lo trajo al Barça, lo compró por 1.000 millones.
Y se deshizo.
Y el Camp Nou le vino como un escenario. Entonces, el miedo escénico era suyo.
Y en cambio sale un chaval que se llama Víctor Valdés, un chaval que se llama Casillas, que conocen y entienden. O sea, porque es que a lo mejor te tiran dos veces en un partido, pero las tienes que parar. Courtois ha tenido mala suerte. Nadie puede negar que es un porterazo. Que eso yo creo que no lo niega nadie. Pero ha tenido mala suerte. En los momentos puntuales no ha salvado al equipo. Y eso la gente lo percibe. Ahora, ha hecho partidos muy buenos. Joder, ¿y ha sumado puntos para el Madrid en la Liga? Pues seguro. Pero a la gente, ¿qué se le queda a la gente? La cagada contra el Ajax, porque se le queda. Cuando el equipo queda eliminado en Copa, porque se le queda.
O la de ayer. Con su país.
Te quedan las cosas como se le queda a De Gea. Lo de Courtois a mí se me parece mucho a De Gea. De Gea es un porterazo. En el United está haciendo unas temporadas brutales. Pero el chaval llega a España y oye, perdóname, no lo hace bien. Pues algo le pasa a Courtois. Y Courtois, el hombre, pues cuando sale de aquí dirá, pues tiene que buscar culpables. Encontrar a la prensa, luego encontrar a la marca del balón, luego el tiempo, luego la hierba. Pero Courtois, lo que tiene que hacer es seguir currando.
Es una gran verdad eso que dices, que el portero de Madrid tiene que ser salvador. Tiene que ser salvador.
Tiene que dar puntos.
Y Courtois no lo es. Courtois es un buen portero, pero no es un portero salvador.
Es un portero frío. ¿Cuántos partidos ha ganado Courtois este año con el Madrid? Huesca, Rayo y no sé si muchos más. Nadie discute la categoría. Es uno de los tres mejores porteros del mundo, está claro, pero lo tiene que demostrar. O sea, la temporada de Courtois este año ha sido bastante discreta y tiene que subir el nivel bastante.
Pero como todo el equipo, al Madrid no le salva ni a Juan Bautista, ha bajado los palos. Es que vamos
pero tú conoces cosa. Como yo, Guas, un portero que salvaba al Madrid cuando la temporada también era discreta.
Sí, señor, tiene toda la razón, pero es que como aquel no habrá ninguno.
El que jugaba con Ronaldo y uno metía los goles,
pues ya estamos.
Y el otro lo paraba.
Pero como eso no habrá ninguno. Ahora decir, mire usted, he llegado en un momento del Madrid de un entreguerras inesperado. Y esto me ha tocado palmar como al extremo izquierda. Si es que esto no lo arreglaba nadie.
Pero Tomás, el principal problema que tiene ahora mismo Courtois es Zidane, que es que llegó y ha puesto a Keylor. Claro. Y de repente se le ha puesto una sombra en la portería muy alargada de un tío que venía de ganar 3 Champions, que no había hecho nada para dejar de ser titular.
Es el Madrid, chato.
Claro,
es el
correcto.
Madrid. Es que el Madrid no juega fácil nadie.
Y Courtois ha jugado esta temporada, no ha estado mal, porque no ha estado verdaderamente mal, pero ha transmitido cierta frialdad que el portero del Real Madrid no se puede permitir con su afición, yo creo, ¿eh? Y Keylor Navas transmite ese calor, a pesar de que ha sido discutido también Keylor Navas, ¿eh?
Sí, si quitamos el Mundial, que lo hizo de lujo, lógicamente, el último año de Courtois ya no fue bueno, ¿eh? Yo recuerdo una pifia en el Camp Nou, en Champions con el Chelsea, y en Inglaterra, o sea... Creo que Courtois, seguro que tiene muchos motivos para quejarse. Si se está quejando, por supuesto, de lo del paparazzi o cualquier cosa que tenga que ver con su vida privada, lo respeto y seguro que lo entiendo. Pero si se queja de que no le ponen o de que, bueno, está nervioso y tal, yo creo que el 80% de la responsabilidad es suya.
Y luego, Dani, hay que decir una cosa. También... Todo el mundo, perdona, Emilio, todas estas historias que tienen que ver con la prensa rosa...
Eso es lo que digo.
Esto a él le genera un problema, a él personal...
Que se mire él.
Normal,
que se mire
él en el vestuario.
Claro, ¿no? Que se mire porque, él. O sea, porque, que se mire
que,
él.
Oye, que cada uno hace con su vida lo que quiere...
Efectivamente.
Y está en su derecho de hacer lo que quiera.
Pero luego, si te pasa factura, te pasa factura.
Correcto, claro. Él tiene que ser consciente que esto te puede pasar factura. Claro. Como le ha pasado a otros muchos futbolistas y a otros muchos deportistas.
Claro, ahí... Yo creo que ahí él... A ver, sin querer o queriendo, que no lo sé... O sin querer su chica o queriendo su chica o lo que sea, se han expuesto demasiado, han estado muy públicamente, eso ellos no lo controlan, cuando eso se produce tú dejas de controlar la situación y yo creo que eso acaba afectando, insisto, sobre todo cuando juegas en una posición donde una pifia te la recuerda a todo el mundo. Yo siempre recordaba a papá oír decir a Ladislao Kubala, mis hijos no serán porteros. O sea, no serán porteros, porque un delantero centro falla 14 goles y si mete uno, que es el 0-1, es Dios. Y un portero para 14 y si pifia uno, es el 0-1 y tú eres el gran culpable después de parar 14 goles. Y eso yo creo que del portero este salvador que estamos hablando, de Courtois, que es el del Manchester United, el del Paris Saint-Germain, el del Barça, el del Madrid, pues realmente, como muy bien dice Roberto, estamos a marzo y ese portero está eliminado de todo.
De Gea te da puntos.
Habiéndole dado, perdón, toda la responsabilidad.
Y él no da puntos ahora mismo.
Porque es que a Keylor Navas lo marginaron, nada más llegar Courtois.
Sí. Has querido decir, Miguel, Keylor te da puntos, ¿no?
No, no, y he querido decir también De Gea en su papel, ¿sí?, en Inglaterra, lo que comentaba Manolo antes, que en la selección llegó a haber una estadística que me parecía que le habían chutado 8 veces y le habían metido 7 goles. Hmm. Pero claro, luego le ves todas las semanas en Inglaterra y es que les da muchos puntos.
Porque repito, la profesión de portero es muy dura. O sea, porque el ejemplo es De Gea. De Gea es
muy mal considerada, muy mal valorada.
Y aquí viene, y perdona que os diga, transmite inseguridad.
Sí, aquí hay dudas con él, es verdad.
Pero en Inglaterra
es uno de los mejores porteros.
Porque se le ve inseguro. Se le ve inseguro.
Ayer en Mestalla, sin tener que tocar la pelota con las manos ni una sola vez, transmitía inseguridad. Cada vez que la pelota rondaba el área, no sé por qué, transmite inseguridad.
El otro día me contaba Pedro Martín un dato que desconocía sobre Keylor Navas, que lleva más de 150 partidos oficiales con el Madrid y lleva más partidos que goles. Desde Paco Bullo no había un portero en el Madrid con un cierto número de partidos que tuviera una media inferior a un gol por partido.
Pero es que deportivamente, lo he dicho millones de veces y repito, deportivamente no había ningún argumento
para... Es irreprochable lo que
es. Es irreprochable, es decir, mire usted, este señor ha sido el portero de 3 Copas de Europa. Oígame, mire usted, traiga otro, que es bueno, sí, hombre.
Ahora vende pocas camisetas.
Bueno, pues lo que venda deja de vender. Yo te digo que el portero es eso. Y luego después hay otra cosa, claro, es que en el Madrid se tiraron 10 años. Bueno, no vamos a volver a repetir, coño, el mejor de los mejores.
Con milagros.
Y claro, jugar ahí, pues no es fácil.
Y que a Zidane le encanta Keylor, ¿eh? Que el portero de Zidane es Keylor, que iba a venir Kepa, acordaos, y Zidane dijo que yo no quiero a nadie.
Esto que ha hecho Zidane, solo lo podía hacer Zidane.
Solo.
Y en estas circunstancias.
Solo.
No hay otro que pueda venir.
Le va a poner a Courtois, pero le va a poner a Courtois.
Bueno, sí. Porque
además ha puesto a Isco también, Miguel.
Sí, claro, que le da la gana.
O sea, ha puesto a Keylor Navas.
Tiene razón, Miguel, porque...
Y a Marcelo.
Había un par de temas de discusión con Lopetegui, al margen de los resultados, que uno era Vinicius, que jugaba poco, y otro era el portero, que querían que jugara ya Courtois y no alternara con Keylor Navas, y sin embargo Solari puso más a Courtois, y sin embargo ha llegado, es que son cosas que pasan en una misma temporada que son increíbles.
Pero fíjate,
ya
yo creo que
un entrenador ha dicho, pumba.
Y has dicho Huesca, querían, no. Como podrías haber dicho, querían.
Yo creo que contra el Huesca va a jugar Courtois.
Sí, claro, sí.
Yo también.
Me voy a escorro contra el Huesca va a jugar Courtois.
Sí, también.
Yo creo que de las 10 últimas jornadas de liga que quedan,
va a rotarlos.
4 Keylor, 4 Courtois y 2 Lucas Zidane.
Muy bien. Aquí el problema, el quid está en verano. Cuando
total,
vuelvan y
total.
Hayan venido aquí todos los que tienen que venir y demás, que diga, a ver, partido tal, ¿quién
total.
Sale?
Hay que mirar a la cara, Zidane tiene que mirar a la cara a Keylor Navas y a Courtois. A Keylor
vendrán,
Navas sobre
que vendrán, no, Tomás,
bueno, pero Courtois, hombre, estaba cómodo hasta que ha llegado Zidane. O sea, ahora ya sabe que, coño, pues a lo mejor...
Sí, pero, seguro aquí. Pero Roberto, que Keylor Navas le dirá, Sisu, ¿qué pasa? ¿Tú qué crees? Y Zidane le tendrá que decir, hombre, pues yo creo que eres mi portero. A lo mejor le tiene que decir. Y Courtois, ¿qué cree usted? Pues mira, Tibú, lo mismo no juegas todos los partidos. A lo mejor tiene que decirle eso, ¿no? Porque parece que todos los futbolistas que se pronuncian sobre Zidane destacan una cosa por encima de todas, que es la sinceridad que tiene Zidane con ellos, ¿no?
Es verdad.
Bueno, me quiero quedar con Emilio, con Miguel y con Dani para una cosa. Os hago las preguntas que os hace Juanma.
No, vamos.
Oye, déjame una cosa solo.
Venga.
Hemos tenido un fin de semana radiante, un montón de cosas, el Barça, ¿sí?, baloncesto, ¿sí?, ganando y demás. Hay un tipo este fin de semana que es David Ferrer.
Sí, sí.
Me dieron las 3:50 de la mañana.
He leído.
Solito.
¿Cómo lo aplaudieron? ¿Cómo?
Bueno,
cuando estábamos despidiendo ayer, Tomás, que leímos la lista de los que habían caído en Miami y me dijo Basterio, y queda el partido entre David Ferrer y Edberet. Y digo... Me fui pensando, digo, este lo mismo la lía, ¿eh? Porque juega ya sin presión. Ha llamado Angelito a David, ¿verdad? Que tiene muy buen rollo con él. ¿Has hablado esta mañana con él?
Bueno,
¿no?
He hablado esta mañana con él, sí. Estaba evidentemente encantado de la vida. Y
día libre, se ha tomado día libre, que
sí,
no quería...
Literalmente lo que le he dicho es, ¿de verdad te vas a retirar? Después de jugar los puntazos que has jugado, lo estás diciendo tú. Yo creo que llega el momento de jugar sin ninguna presión
que durante el último año le ha atenazado muchísimo el Berca, hundirse en el ranking.
Sí, que primera ronda no y perdía.
Eso le ha atenazado muchísimo y ahora está jugando tan liberado que, por ejemplo, en el punto que ha dado la vuelta al mundo, que es para terminar el segundo set, el primero que gana David, pega tres reveses paralelos, que era el golpe que siempre le costaba, y los pone los tres en la línea, y luego se juega una dejada con una calidad que, vamos, que ni este padre en su, en su buena época o Federer. O sea, que es que está jugando absolutamente liberado y a gustarse.
Y digo una cosa, que como en el tenis, en otros deportes, nos queda una larga travesía del desierto, no es solo que se vaya Nadal, sino que antes de Nadal, de que apareciera Nadal, teníamos muy buenos tenistas que estaban a un nivel muy, muy aceptable. Pero vamos a pasar un tiempo sin vivir las emociones que hemos vivido. Es así, porque Ferrer, que era el segundo después de Nadal...
Pero no solo no va a pasar en el mundo del tenis. No,
va a pasar en muchas cosas, en muchas.
Es que la generación de deportistas que juntamos...
De 2000 a 2010 es increíble. Increíble, o sea, los reyes del mar.
En todos los deportes, ¿eh?
Los reyes del
baloncesto, no sé quién lo ha dicho, si lo decía Tomás, en baloncesto también.
No va a pasar así.
Bueno, por ejemplo...
En todos los deportes.
Solo para situar a Ferrer, que la gente le pone siempre, evidentemente, detrás de Nadal, porque evidentemente no admite comparación, no ha habido en tres siglos de tenis nadie como Nadal, no lo va a ver en el mismo país en la misma época, pero es que Ferrer es el tercer jugador español de toda la historia con más títulos.
Sí,
es que está Nadal antes
máquina,
y luego ya va Ferrer.
Sí.
Bueno, Lama, ¿quién los tiene más gordos, Ramos o Nadal?
Pues fíjate, al peso creo que le ganamos unos otros 10 gramos.
Tomás, ¿qué te parece más porro, la Superliga Europea, esta que cuenta Alcalá, o la Argentina de Messi?
O sea, lo de Argentina es un porro fumado, ya sabes cómo sabes.
Consumido,
y lo otro ya...
Está por estrenar, ¿no?
Mi grito, Betis y Bayern, ¿no? Es historia de la radio del fútbol. ¿Qué coño pinta un 14 de diciembre el Bayern Múnich? Fuera, hombre, fuera. Que juegue con el Duisburgo, hombre.
Roberto Palmar, ¿es el momento de buscar otro portero para la selección antes de la Eurocopa?
Pues bueno, yo estoy de acuerdo con Luis Enrique que respuestas dentro de 2 años y comparto esta inquietud que tiene de casting. Creo que está en momento de casting y no me parecería mal probar otro portero.
Emilio, ¿merece Argentina un jugador como Messi? Casi te has pronunciado antes.
No, evidentemente nos hemos pronunciado todos, creo.
Miguel Rico, ¿te ilusiona la España de Luis Enrique?
Pues si tengo que ser sincero, mucho no.
Mucho no. Luis García, ¿cuántas selecciones ves por encima de España ahora mismo?
Varias. No digo muchas, pero bastantes, ¿eh? 8 o 9.
¿8 o 9?
Pero bueno, sí.
Que... Argentina, ¿no? Brasil, Argentina, Portugal, no. Panamá...
Argentina no, pero si te pones a contar...
La subcampeona del mundo ha perdido hoy con Hungría 2-1. O sea, la subcampeona del mundo ha perdido 2-1 con Hungría, ¿eh?
Sí, pero bueno, ¿qué pasó en la Nations Cup?
8 o 9 son muchas, ¿eh? Búscalas. Yo, tú verás, 8 o 9 me parece mucha. Pero bueno,
8, creo que estamos Francia. 8 o 9. Francia,
y la campeona
Bélgica,
de Europa...
Croacia, Inglaterra...
Bueno, pero escúchame, la campeona de Europa empató a 0 el otro día en su campo.
Sí. Alemania... Ahí
y
vale,
los alemanitos han vuelto y han ganado, ¿eh?
Dani,
sí, o por cierto, partido espectacular.
Frecillos estos son diabólicos,
¿eh? Bueno, es que y además han ganado la alemana, ¿eh? O sea, cuando ya no puedes reaccionar.
Y tiene una afición fantástica. Senabre, Dembélé o Larry Bird.
Hostia, es muy complicada esta, ¿eh? La River.
Hombre, pero, joder, que ha hecho más que Dembélé.
La River, pero claro, la River ahora ya no puede darme nada y Dembélé todavía puede.
Eso sí es verdad. Bueno,
tiene
20
años ese.
La River te da, o sea, tienes memoria con la
River.
Manolo, un abrazo hasta mañana, ¿eh?
Adiós, hombre,
Miguelito,
no
pregunta. Bueno, ¿quién habla mañana? Miguelito, me pregunta un oyente. ¿Quién habla mañana?
Rueda de prensa,
¿quién habla mañana en sala de prensa? Sí.
No se sientan juntos porque con Lopetegui sí, se sentaba con el juego de los jugadores. Mañana primero saldrá Jordi Alba e inmediatamente después Luis Enrique.
Hombre, Jordi Alba y Luis Enrique. Tomás, un abrazo, gracias como siempre.
Adiós, guapo a ti.
Hasta luego, Roberto, gracias, ¿eh?
Hasta luego, chao.
Luis.
Un abrazo, corro.
Abrazo fuerte, ¿eh? Emilio, Miguel, Dani, un momento, ¿eh? Y os despido ya.
Sí, señor.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. Si usted conoce gente de esa.
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita, no. Las pongo y a
la... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
¡Mira lo que te estás perdiendo! Reserva tu circuito antes del 29 de marzo y ahórrate hasta un 16% de descuento. Infórmate en nuestras oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en nuestras webs.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Yo si alguna vez tengo dudas, no me la juego. Acudo al refranero y ahí sé que no me equivoco. Por ejemplo, quien la PAC anticipa, buena sombra le cobija. O, como agua de mayo, llega la PAC para todo el año.
Los refranes son parte de nuestra cultura. Y la PAC también. Por eso domicilia tus ayudas en Bankia y si quieres te las anticipamos. Infórmate en nuestras oficinas o en bankia.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Esto que van a escuchar sucedió en julio de 2015 en la antena de la cadena COPE. Es la última entrevista radiofónica a Johan Cruyff, como siempre, de la mano de su amigo Manolo Oliveros. Hoy se cumplen 3 años de su fallecimiento, 24 de marzo de 2016. Yo creo que es una de las últimas entrevistas de Johan Cruyff. Daría alguna más, por supuesto, pero una de las últimas. Y sonó así en la radio.
De vez en cuando tenemos una cita en el partido de las 12, en la COPE, con un mito del fútbol, con uno de los mejores de toda la historia, tanto jugador como entrenador. Es un referente mundial y, naturalmente, también un referente para el Barça. ¿Qué tal, Johan? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien.
Cuando estaba Johan Cruyff, la teoría suya era tener muchos jugadores de la casa, tener los mejores extranjeros, y después gente española con carácter.
Sí, esta es la cooperación, era la línea de Barcelona. Barcelona siempre se ha nutrido de la gente de fútbol base, y cuando tenías que comprar uno, lo compras uno, no pasa nada. Últimos años subieron pocos o nada, y han comprado creo que 12 o algo así. Hmm. Quiere decir que es al inverso a lo que estamos acostumbrados.
Johan Cruyff hoy se ha jugado en el estadio que lleva su nombre en Ámsterdam, un Holanda-Alemania, que lo dice todo sobre Johan Cruyff. Fue la final del 74, ha ganado Holanda 3-2, como ha recordado Fernando Evangelio en el inicio del programa. Os he aguantado aquí porque quería, no se puede olvidar.
¿Holanda o Alemania?
Alemania 3-2, no, que dice Holanda. Alemania 3-2 ha ganado en el tramo final. Que
ha marcado el dorsal 14 de Alemania.
Schull ha marcado, sí señor, sí, sí señor. Que no se puede olvidar a esta gente, que es un nexo de unión con el fútbol del Barcelona para toda la vida. Y por eso se ha aguantado aquí al final, para que digáis algo de lo que ahora, escuchando a Cruyff, o se os pase por la cabeza cada vez que se nombra a Cruyff, Miguel, Emilio y Dani.
Pues lo primero, que oyéndolo parece mentira que no esté, porque resulta todo tan reciente y tan vigente siempre el discurso que extraña no volvérselo a oír en persona mañana. Y lo segundo, pues que nada de nuestras vidas sería, bueno, quizás me equivoco hablando en plural, pero creo que todo sería muy distinto sin él, y sobre todo en el Barcelona, básicamente en su época de entrenador, aparte de que fuese un jugador extraordinario. El Barça, antes de tener a Cruyff en el banquillo, había ganado 41 títulos en 89 años. y en 31, después de cumplirse 31 con Cruyff y con una idea de fútbol en el banquillo, se han ganado 51. Es todo distinto. Los grandes entrenadores que han salido de sus plantillas, como hoy Koeman, que estaba con Holanda, o como Guardiola, que está en el City y ha estado en el Bayern, son continuadores de su filosofía, y eso es lo que nos va a quedar de Cruyff: la huella y los discípulos.
Emilio.
No, Dani, acá bueno.
Bueno, yo quería escuchar a Emilio porque por una cuestión nacional
hablaré. Sí, bueno, por supuesto, firmo debajo de lo que ha dicho Miguel, y no solo, sobre todo su inicio de me cuesta no oírlo, porque curiosamente yo esta semana me he pasado dos o tres días en la Masía del Barça, porque el Barcelona ha utilizado este tercer aniversario para cada día reunir a una parte de sus 340 futbolistas, chicos y chicas, y explicarles con unos vídeos quién era Cruyff, porque claro, de esos 340 muchachos privilegiados que están en la Masía, muy pocos de ellos sabían de Cruyff. Y es más, todos ellos han nacido lógicamente con Messi. Es más, cada vez que entraban en el auditorio preguntaban, siempre había un pequeño que preguntaba, aquí también se ha sentado Messi, ¿no? y el Barcelona ha aprovechado esta semana para recordarles quién era Cruyff, y como muy bien dice Miguel, no solo quién era Cruyff con un vídeo de 7 minutos, que antes hablábamos de Maradona y de los goles de Maradona, pero si veis los de Cruyff, no te lo pierdas tampoco, porque el vídeo de los goles de Cruyff empieza con aquel vuelo sin motor a la escuadra de Reina del Atlético de Madrid.
¡Qué gol más bonito!
Hay dos goles, corro, Miguel, Dani, te lo juro, hay dos goles como el globito del Betis de Messi, el cuarto. Hay dos, hay uno con el Ajax que es impresionante, sí, con la zurda.
La recuerdo saliendo de un regate, además.
Exacto, impresionante. Bueno, pues en eso. Y no, decía quería recordar lo que ha dicho Miguel, porque el segundo día cuando salí llamé a Zubi a Marsella y le dije que había ido y tal y cual. Y Zubi me dijo eso mismo que ha dicho Miguel. Me dijo, mira Emilio, yo hay momentos que creo que lo voy a ver por la tele y que creo que voy a abrir un periódico y va a estar ahí. Dice, y va a estar explicándonos qué es el fútbol y cómo se juega fútbol, ¿no? Dice, esto Zubi, que es uno de los que salen en uno de los vídeos con Puyol, con Piqué, con Xavi y con el Chapi Ferrer, contándole a los niños cómo era Cruyff, y sobre todo contándole a los niños que ese rondo que hacen en el entrenamiento, porque todas esas sesiones de benjamines, alevines, juveniles, tal, acabaron a las 8 de la tarde y salían al campo de entrenamiento a hacer aquello que les enseñó Cruyff. Y, curiosamente, esos muchachos están viendo construir ahora, corro, que faltan 3 meses para que lo acaben, el estadio Johan Cruyff pegadito a la Masía y a la Ciudad Deportiva, ¿no? Y sí, evidentemente, los números que ha dicho Miguel cuentan, lo digo para la gente que cuentan tanto los títulos como yo, cuentan, pero yo creo que lo que más queda es ese estilo, sobre todo también como contaba Guillermo Amor, Altamira, Jordi Roura, que fueron parte de la gente que trabaja en la Masía, que dio esas charlas a esos jugadores, también cuenta, digamos, el atrevimiento que tuvo Cruyff en implantar esas ideas, ¿no? Porque estamos hablando de Zidane, estamos hablando de Guardiola, o sea, muchas veces o casi siempre tienes que tener esa personalidad y tener toda esa historia detrás tuya para poder implantar estas ideas revolucionarias y esperar que funcionen, ¿no? Y eso lo consiguió Cruyff. Y ahora en estos momentos, un montón de alumnos de esa idea de Cruyff están en China, están en Japón, están en Estados Unidos, están en los Emiratos Árabes, especialmente en Qatar, han empezado ahora en la India, o sea, están en las universidades de Estados Unidos. O sea, yo creo que esa idea es una idea que que ha florecido y que está en todo el mundo y que Dani. Es una idea inventada por Cruyff. Sí.
Para mí, la persona más importante de la historia del club, más que Messi, más que Guardiola, más que Gamper, no la más exitosa, pero sí para mí la más importante, la más revolucionaria y la más en la que yo creo, yo no he vivido todos los años de la historia del club, pero la que más claramente creo que puedes marcar una línea y decir hay un antes y un después. Para mí es impepinable. Yo no he vivido toda la etapa a nivel periodístico por una cuestión generacional tan cerca como Miguel o como Emilio, pero haber trabajado, pues no sé si son 12, 13, no, bueno, más de una década con Manolo Oliveros, pues te da la posibilidad de estar también muy cerca de Johan, de verle, de coincidir con él, de estar en tertulias, de poder entrevistarle, y ya lo veías que en su sencillez y en su filosofía tan simple, tan jodidamente
lógica,
simple,
lógica infantil le he llamado yo
genio,
siempre
era,
eso.
Exacto, la genialidad estaba ahí, y yo me acuerdo, como me imagino que se debe acordar Miguel o Emilio, del diario que se hizo ese día o de los artículos que escribieron y tal, yo me acuerdo perfectamente de los programas de radio que se hicieron el día que murió Johan, y yo no había visto, o sea, no me voy a poner a comparar porque es muy feo comparar algo así, pero y he visto muchos mitos del Barça decir adiós y tal, yo no había visto nunca tanta gente volcada, pero no exjugadores, tal, no, pero te hablo de artistas, de poetas, de políticos, de tíos de todos los países del mundo que querían hablar de Cruyff, que querían compartir anécdotas de Johan.
Con esto que dice Dani, siempre me acordaré, y lo he contado varias veces, porque además para mí fue una revelación, fue una cosa muy impactante. Lo digo porque se aplica perfectamente a todo lo que está diciendo Dani ahora respecto al adiós de Cruyff, ¿no? Yo recuerdo que cuando era el Barcelona excelente de Guardiola y tal, Guardiola me contaba que la gente por la calle, no lo felicitaba, sino que le daba las gracias. Y yo, hasta que Guardiola me dijo eso, o sea, que cuando él estaba en un semáforo con su coche, la gente le daba las gracias y no simplemente le felicitaba, no había nunca observado la diferencia entre felicitar y dar las gracias, ¿no? O sea, felicitar, o sea, tú podrías felicitar a Cruyff por lo que ha hecho, pero es que a Cruyff hay que darle las gracias por lo que ha hecho, porque yo creo que dando las gracias estás dando mucho más que una felicitación. Estás diciéndole: eso que usted me ha dado me ha permitido, ¿no?, ser más chulo que nadie, me ha permitido fardar más que nadie, me ha permitido ser mucho más feliz que de un cuarto de hora o que de un triunfo, ¿no? O sea, yo creo que eso, que dar las gracias es algo muy superior a felicidad.
Bueno, 3 años después seguimos recordando a Cruyff, y lo que queda de bien nacido es ser agradecidos, y por eso Manolo Oliveros en su día le pidió a Paco González y a la casa instaurar el premio Johan Cruyff, que creo que va por su tercera edición, me parece. Sí, su tercera edición va a ser esta. Y siempre estará en la memoria del fútbol español y del fútbol mundial. Os agradezco mucho el recuerdo, Emilio, Miguel y Dani. Hasta mañana, ¿eh?
A ti el programa.
Un abrazo. Hasta luego, familia.
Chao, chao. Y han llegado tarde, aquí va el recuerdo de unas cuantas cosas. Hemos abierto el programa, una parte inicial del programa, con una entrevista con Pierre Oriola, jugador del Barcelona, que ha ganado hoy otra vez al Real Madrid. Lo ha contado Pilar Casado, que nos ha puesto en comunicación con él. Hola, Pilar, de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que, bueno, que Pesic y el Barça se la están liando a Lasso. Hemos dado algunos datos. Este año, de 5 partidos, 4 los ha ganado Pesic y el Barcelona a Lasso y el Madrid. De los 8 que ha jugado Pesic y Lasso en el regreso de Pesic, le ha ganado 6. Es decir, algo está pasando ahí, ¿no?
Sí, lo que está pasando es que le está cogiendo la medida. Esto va por ciclos. Anteriormente, bueno, pues vimos en otras épocas cómo el Madrid le tenía tomada la medida al Barça, el Barça al Real Madrid. Bueno, pues en esta época, desde que llegó Svetislav Pesic, lo cierto es que un equipo que defensivamente es muy intenso, porque el Barça es muy intenso, yo creo que el Madrid no consigue leerle bien las defensas. Yo creo que el Madrid hoy, lo que más me ha sorprendido es la falta de energía por momentos, porque lo que yo no he llegado a entender muy bien es, entiendo que puede haber hombres físicamente un poquito cansados, y de hecho a Vitoria no fueron ni el Facu Campazzo ni Felipe Reyes y tampoco Edi Tavares, y me sorprende los cambios defensivos que se queda el Real Madrid. Y no sé, yo, hombre, no te voy a decir que esto es un cambio de ciclo total, porque yo entiendo que a los protagonistas lo que le gustará, como decía Pierre Oriola, es jugarse los títulos, pero por ejemplo hoy, en el partido de hoy, el Madrid no le ha ganado ningún cuarto al Barça. Dos han empatado a 17, los otros los ha ganado el Barça. Es decir, hoy no has ganado ningún cuarto a tu rival. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que lo que le falta a este Real Madrid, que por ejemplo ha tenido una semana, como todos los equipos de Euroliga, muy complicados, pero le costó muchísimo ganar a Milán, perdió en Vitoria y ha perdido hoy en el Clásico. Pero venía, por ejemplo, hace tres semanas de hacer un soberbio partido con Fenerbahce. Creo que no llega a tener ese punto de regularidad necesaria ya a estas alturas quizá de temporada. Y porque quedan 10 jornadas en la Liga Endesa, pero el Barça te saca dos y el Basket Averas, además, a la jornada del Barça le ha venido muy bien porque también ha tropezado Baskonia, así que le saca tres.
82-76 ha ganado el Barça. Como siempre, Pilar, gracias. Mañana hablamos, ¿eh?
Mañana hablamos, querido.
Hasta luego. Fuenlabrada le ha ganado al Lugo, Murcia le ha ganado a Estudiantes, Zaragoza le ha ganado a Baskonia, como dice Pilar, Andorra le ha ganado al Gran Canaria, Unicaja le ha ganado al Río Natura Montbus y Valencia le ha ganado a Juventud. Y en segunda división, aparte de ese partido entre el Sporting y el Real Oviedo, con el que hemos empezado, ese 1-0 del Sporting, con gol de Bolaño, de Cristian en propia puerta, han pasado más cosas. Por ejemplo, esta mañana le ha ganado el Rayo Majadahonda 4-0. Ha ido Daniel Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
4-0, que es un resultado extraordinario, al Numancia, que el otro día, hace poco le dio un repaso a gente que estaba más arriba. Y ha habido goles muy bonitos, ¿eh?
Sí, sobre todo el de Andújar, un central que se ha atrevido y ha finalizado en el área pequeña una muy buena jugada de un Rayo Majadahonda que ha jugado muy bien, ha estrenado hoy césped del Cerro del Espino, se ha notado a favor del conjunto iriondo. Y 4-0, goles de Dani Romera, Andújar y doblete de Héctor Hernández, un Rayo que se queda a 6 del descenso e igual al Rayo Majadahonda en la tabla.
Llamamos a la habitación de un hotel en Granada, allí está Carlos Saez. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Ha sido un día largo, duro, de viaje y trabajo en Granada, y el Granada ha empatado al final a Las Palmas de Pepe Mel, 1-1, el Granada que es segundo en la liga.
Sí, que además Corro ha dejado pasar la oportunidad de ponerse primero de la tabla. Yo creo que el resultado ha sido justo. Las Palmas con Pepe Mel ha demostrado que es un equipo rocoso, duro, no llega mucho a portería contraria, pero la que ha tenido, por ejemplo, hoy Timor, la ha aprovechado, y en la segunda Granada, con más corazón que fútbol, pues ha tirado de todo lo que tenía y ha conseguido empatar casi al final del partido con un gol de Kini. Luego ha habido 6 minutos de prolongación, ahí el Granada lo ha intentado, pero ya no ha podido hacer nada más, así que un punto para cada uno. Resultado justo, creo que un poco más contento Granada que Las Palmas. En cualquier caso, Granada sigue estando arriba. Las Palmas va a tener que remar mucho en lo que falta de temporada para intentar por lo menos meterse en el playoff.
Bueno, se aleja por lo menos de los puestos de peligro, tiene 42 puntos, está marcando ahora el descenso de la Extremadura con 30. Charlie, un abrazo, duerme bien, ¿eh?
Un abrazo, amigo, hasta mañana.
Hasta luego. Bautista, ¿habrá llegado Bautista ya a Málaga? Ha jugado en Tarragona el Málaga esta mañana, ha ganado 1-0. Hola, Bautista, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Descansando en Tarragona, en esta...
¿Te has quedado en Tarragona o qué?
En esta localidad mediterránea.
Hombre, ¿el Málaga ha vuelto o qué?
El balcón del Mediterráneo espectacular.
Sí, ¿el Málaga ha vuelto o se ha quedado también allí?
No, el Málaga ha vuelto en
¿Y
el
¿Y tú qué pasa? Si el partido ha sido a las 4, ¿no?
Sí, el partido ha sido a las 4, pero Corro, hay que trabajar, hombre. Hay un postpartido largo. En COPE Málaga transmitimos hasta la salida de
la verdad. Del estadio. Tienes razón, que los postpartidos en Málaga son largos. Que sí. Bueno, 0-1, ha recuperado un poco de aire, ¿no?
Sí, coge aire, y además el Málaga y el Albacete han sido los mayores beneficiados de la jornada, pues son los de los 6, los dos únicos que han ganado. Ha vuelto el Málaga, ha disparado un disparo a portería de churros prácticamente, porque ha tocado en Imanol, la pelota se iba fuera, y de rebote ha marcado Dani Pacheco, el único gol del partido. Además, la gente en Tarragona estaba muy enfadada, porque es que la verdad que el Málaga ha jugado muy mal el partido, pero de estos típicos partidos que llegas una vez, marca y rentabilizas en esa acción. Así que 3 puntos del Málaga, pone fin a una racha de 5 jornadas sin ganar, y bueno, se ha puesto a 4 puntos del segundo. El objetivo del Málaga es subir a primera en el ascenso directo, no le vale la ronda de eliminatoria, así que se queda a 4 del segundo, teniendo que jugar en Los Cármenes dentro de 15 días. Vaya partida.
¿Y cuando pensamos regresar de ese balcón que mira al Mediterráneo?
Mañana, temprano, a primera hora, volvemos para Málaga.
Un abrazo, Bautista.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Y el Cádiz ha empatado 1 con el Córdoba. Lo ha contado Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Aunque la triste noticia del día ha sucedido muy cerca de allí, en Jerez, en el circuito de Jerez, cuando ha fallecido un piloto de tan solo 14 años, Marcos Garrido, en una competición de motos. Y Rubén lo ha contado cuando le ha llegado la noticia, contando ese partido Cádiz 1-Córdoba 1, que el Cádiz se veía con los tres puntos en la mano y se lo han quitado al final, ¿no?
Sí, y yo creo que de forma justa, ¿eh? Porque el Córdoba, a pesar de que es el colista, que tiene una salvación muy complicada y que, bueno, pues llegaba en una situación muy complicada al Estadio Ramón de Carranza, ha empatado pronto el partido, el gol de Quintanilla en propia puerta que ponía por delante al Cádiz, y la gente ya se creía que tenía el partido hecho el Cádiz, pero ha empatado pronto Pío Bacari, y al final ese puntito que pues no le vale a ninguno de los dos, porque al Cádiz, eso sí, duerme en playoff esta noche, pero a expensas de lo que haga mañana el Mallorca con el Zaragoza, y al Córdoba tampoco le vale para mucho, porque al final se queda también muy lejos de la salvación. El Cádiz, que acumula tres semanas sin ganar, y en estas tres semanas dos partidos en casa consecutivos, dos empates, y evidentemente pues parece que entra en un pequeño atasco el equipo de Álvaro Cervera, que después de lo que se ha invertido en el mercado de invierno, pues el objetivo por lo menos es luchar por el playoff, y es verdad que lo está luchando, pero muchas críticas las últimas semanas, y el equipo que se atasca, y por parte del Córdoba, pues sí que tiene una salvación muy complicada, ¿no? Son 10 puntos y veremos, pero desde luego que va a tener que hacer otra remontada épica como la del año pasado el equipo cordobés, ¿no?
Gracias, Rubén. Gran trabajo, como siempre. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana se juega el Mallorca-Zaragoza. A ver, que nos quedan unas cuantas cosas más. Saludo de nuevo a Carlos Miquel en otros asuntos. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, hola. ¿Qué tal?
Oye, McLaren, ¿qué pasa con McLaren?
Pues que amenaza dejar la Fórmula 1.
No digas.
Y digo, bueno, yo, ya era hora.
Sí, ya era, sí, hora.
No.
Hombre, está ahí. Escucha, Carlos Sainz, tú.
No. Que no, que se vaya, que sí. Lo amenace. Ah. Vamos a ver, vamos a aclarar las cosas. Vale.
Una cosa es que amenace y otra que lo deje, ¿no?
Eso es. A ver, te cuento. Ha dicho Zabra en una entrevista al Guardian, para McLaren la nueva Fórmula 1, la que se está negociando para 2021, es el acuerdo de la Concordia, que es el reparto de dinero y el reglamento técnico. Para McLaren, dice Zak Brown, ha de cumplir dos requisitos: ser viable económicamente y poder pelear de forma justa y competitiva. Si creemos que la nueva normativa no nos deja en esa situación, tendremos que revisar nuestra participación en la Fórmula 1. McLaren debe ser equipo de carreras competitivo y fiscalmente responsable. Luego dice que es optimista en que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque esta semana hay una reunión del grupo estratégico de la Fórmula 1, este mismo martes, en el que se reúnen Red Bull, Ferrari, Mercedes, también está McLaren, también está Williams y también está Renault, en la que se va a decidir qué pasa con el reparto de dineros y qué pasa con ese reglamento técnico de la Fórmula 1. Quieren un grupo intermedio más cercano, quieren un recorte en los presupuestos y quiere ser más competitivo a partir de 2021. Quiere ser antes, pero quiere ser competitivo. Si no lo es, pues amenaza con irse. Yo te digo, es una manera de negociar. McLaren sigue siendo un histórico de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 no quiere perder a sus equipos, vale, grandes e históricos.
Una de motos. Mañana se sabe si le quitan la victoria a Dovizioso de Qatar. Por cierto, el próximo fin de semana se corre en Argentina. ¿Le pueden quitar mañana o no se lo van a quitar?
Sí, el próximo fin de semana, te recuerdo, Argentina y Bahrein en Fórmula 1. O sea, tenemos Super Dominga de motor. A lo que voy, sí, no le van a quitar. Eso es lo que dicen todos los entendidos. No le van a quitar la victoria a Dovizioso. Hoy hemos descubierto en COPE GP, nos lo ha contado Ernest Riveras, que le podían haber metido mano a Dovizioso porque adelantó con bandera amarilla a Márquez, pero Honda no tiró por ahí, es decir, que se podía haber llevado un cero. Y bueno, al final parece que no va a llegar a San Río, pero sí podría pasar que decidieran que la pieza polémica, recordemos que lleva un deflector que dicen todos los rivales menos Yamaha, que es defecto aerodinámico, un deflector junto a la quilla del carenado en la parte trasera de la moto. Ellos dicen que refrigera el neumático. El caso es que lo más normal es que mantenga la victoria de Dovizioso, pero le hagan quitar a partir de la siguiente carrera esa pieza aerodinámica.
Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, entonces, ¿en Miami qué? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues hoy tenemos que contar también una buena noticia. Es que Roberto Bautista ha hecho un gran partido. Vaya temporada de Roberto. Mira, puede ser uno de los que quede cuando desaparezcan los Nadal, Ferrer y compañía, porque bueno, es veterano, pero todavía tiene unos cuantos años de carrera por delante. Ha ganado 6-4-6-4 a Fabio Fognini, y ojo porque va a jugar ante Novak Djokovic los octavos de final, un Djokovic que por cierto ya ha sufrido, se ha tenido que ir al tercer set con el argentino del Bonis. Derrota en cambio de Albert Ramos, y yo creo, Corro, que si él empezó el día dando una auténtica exhibición, qué mejor que acabar este tiempo de juego, que acabar este día escuchando a don David Ferrer.
Bien, muy contento, porque para mí esto es un premio, es un regalo. Al final va a ser mi último año como tenista profesional, y poder ganar el número 3 del mundo, un top 10 y jugando de la manera que he jugado, pues me siento muy feliz, muy orgulloso, y bueno, es como un broche de oro a mi carrera, de acabar lo mejor posible en un buen nivel de tenis.
Un David Ferrer, por cierto, que mañana le toca jugar de noche. Yo creo que a la altura del partidazo de COPE estará ya en pista central ante Francis Tiafoe, estadounidense.
Director de COPE Daleando, Alberto Arauz, bueno, un ciclista más. Alberto, que estamos pendientes mañana. Se empieza la Volta a Cataluña, que es casi un tour en pequeño, ¿no?
Sí, sí, con una participación espectacular. Desde mañana lunes y hasta el domingo corro. Mira qué nombres, ¿eh? Chris Froome, Valverde, Bernal, los hermanos Yates, Quintana, Bardet, López, impresionante, además con etapas muy bonitas, de aquí al próximo domingo. El que no va a estar es el italiano Fabio Aru, que entre otras cosas ganó la Vuelta a España de 2015, y no va a estar porque tiene una lesión en una arteria de su pierna izquierda, vale. Lo cual explica que en el último año y medio habíamos visto un Aru muy lejos de su nivel. Sufre este problema, le van a tener que operar durante 3 o 4 meses. Va a tener que estar de baja durante tres o cuatro meses, con lo cual se pierde el Giro de Italia, que era su gran objetivo, y muy probablemente el Tour de Francia. Lo tendremos en la Vuelta. Te cuento también, para terminar, una muy mala noticia, porque hemos tenido un domingo negro para los cicloturistas. Han fallecido 2 ciclistas, vaya. Uno aquí en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, al término de una marcha cicloturista, y otro en Lleida. Los 2 arrollados por coches, atropellados, así que descansen en paz.
Lo que nos queda son palabras de ánimo para la familia. Y pues sí, que tenga mucho cuidado la gente con los ciclistas, que van más desprotegidos que los demás. Que decías tú que Alaphilippe no iba a hacer nada en su vida, ya ganó la Milán-San Remo.
Bueno, yo he creído muchísimo en Alaphilippe. Está haciendo una temporada brutal.
Sí.
Y bueno, uno de los que no va a estar en Cataluña, por cierto, una pena.
Parra Center. Hola, Parra, ¿qué tal?
¿Qué pasó? Buenas noches, Corchan.
¿Qué estás viendo?
Bueno, acabo de flipar. Está jugando los Raptors con los Hornets.
Sí.
La NBA. Marc Gasol contra Billy Hernán Gómez. Iban ganando los Raptors de 2 y ha metido una canasta Jeremy Lamb, el escolta de los Hornets, desde su cancha a tablero sobre la bocina, y le ha dado la victoria a los Charlotte en un partido en el que los dos españoles la verdad que han estado bien. Pues Marc ha terminado con 17 puntos y Billy Hernán Gómez, saliendo del banquillo, ha hecho un doble-doble con 13 puntos y 10 rebotes. Y ya venían flipado.
La locura de marzo.
Han estado a punto de cargarse a Duke, que para mí y para una gran cantidad de gente es el máximo favorito, que tiene al favorito, al número uno del draft, Zion Williamson.
Pongo a la gente en antecedentes.
Correcto, y que reventó la zapatilla de cargarse al suelo. Han estado a un tris de irse a la calle. Han ganado por un punto, llorando. Estaban 4 abajo a falta de un minuto. Ha sido una pasada. Y la verdad que es que encima han tenido la última posesión para ganar Central Florida, que era el rival de Duke, y a puntito han estado de cargárselos. De momento el torneo sigue y no ha habido ninguna gran sorpresa, que es raro a estas alturas.
¿Qué quedan, 16? De torneo.
No, hoy los he contado, como siempre me preguntas. Sí. Hoy quedan 20,
sí. y van a quedar 16.
Cuando acabe la noche quedarán 16, que es el Sweet 16, lo que son los octavos de final, que ya empezarán el jueves de la semana que viene.
¿El 16 dulce le llaman a esto?
Sí, sí, Swiss, sí, sí.
Como le gusta poner nombres molones.
Elite High y tal.
Sí, gracias, sí, sí. Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hombre, no nos podíamos ir sin contar la noticia que ha conmovido a
la
redacción.
No voy a cuestionar tu capacidad para dirigir esto, Corro, pero te has dejado
la
noticia del día para el último minuto del programa.
Es
que se retira Rob Gronkowski.
Gronko,
lo que quieras.
Sí, ¿quién es este tipo?
¿Quién es este tipo? Bueno, este tipo es el tight end, el jugador de fútbol americano, el tight end más dominante de la historia, el más indefendible.
¿Pero qué es el tight end?
Con los Patriots, bueno, pues un receptor alto, hombre, digamos.
Háblame como un bloqueador y demás,
pero el socio favorito de Tom Brady a lo largo de todos estos títulos que han ganado los Patriots, y ha anunciado su retirada a los 30 años.
Bueno, pues una carrera fructífera.
Te digo de verdad que Estados Unidos está conmocionado hasta ahora.
Sí, sí, me lo creo, claro. Si no, no te hubiera dado paso con esto. ¿Qué te crees tú? Que aquí metemos noticias de relleno. Venga, gracias a todos.
Chao,
les dejo en la mejor compañía, que es la radio esta que han escuchado y que están escuchando, que es la cadena COPE. Dale, bravo.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.